del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.
Ustedes, muy buenas tardes. En este 8 de abril de 2024, les damos la más cordial bienvenida a Dateate Radio, este espacio del programa de comunicación social y periodismo de Dateate. ¿Cómo está usted? Con las buenas tardes, Daniel Rojas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Ah, bueno, de antemano le damos el agradecimiento a Paola Alava, que nos acompaña en el máster. Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, profesor Simón, a toda nuestra audiencia, a Paola y en el máster. Agradeciendo mucho su trabajo, pero muy bien, y siempre contento de estar acá, profesor Simón.
Y siempre nosotros contentos de tenerlo a usted, Daniel. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo va usted?
Muy buenas tardes, profesor Simón y profesor Daniel, ¿cómo están?
Bien, sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos como invitado a Daniel Rocha, actor, director de teatro, una persona muy importante en el contexto de las artes escénicas en Colombia, porque nos va a hablar de una fecha que tiene lugar el 9 de abril, como es el Día de la Memoria y de las Víctimas en Colombia. Quisiera, antes de ir con las noticias del día, preguntarle a Daniel. Daniel, ¿por qué para usted es importante mantener la memoria y sobre todo mantener la memoria a través de las artes?
Me parece clave, profesor Simón. Creo que las artes es el conducto ideal para que las nuevas generaciones siempre mantengan esa idea viva de lo que una persona hizo o un colectivo de personas hizo. Creo que los ejemplos son valiosísimos desde el arte, en eso hablo pintura, escultura, desde las nuevas artes, que ya es el cine, desde el mismo teatro, también ha servido de memoria histórica para muchísimas culturas en muchísimos países y muchísimos momentos históricos. Entonces, sin duda para mí es supremamente clave como humanidad y como formación del ser humano, para no olvidar tampoco que es ser humano.
Esa es una cosa muy importante, Daniel, no olvidar que somos humanos. Fernando, ¿por qué para usted es importante la memoria? Por ejemplo, rendirle memoria a las víctimas el 9 de abril en nuestro país.
Bueno, profe, es que las víctimas son personas que han sufrido eventos bastante desafortunados, son cosas que alguien no debería vivir. Por ejemplo, muchos de ellos también son niños que pierden a sus familiares y es algo que un niño no debería presenciar, ¿no? Se supone que la ley de la vida dice que los padres deberían morir primero que los niños, pero a veces también ellos son los que mueren primero. Entonces, yo pienso que la memoria es muy importante para preservar a esas personas, esos recuerdos vivos.
Bien, muchísimas gracias. Estaba recordando justamente, a propósito del programa de hoy, que tuve, cuando llegué a la universidad, el primer año que llegué a la universidad, tuve la posibilidad de dirigir una tesis de pregrado de dos estudiantes, Luisa Fernanda Pérez y Angie Villalobos, y ellas abordaban el tema de la memoria a partir del teatro, un grupo de mujeres que hacían teatro y que eran víctimas del Palacio de Justicia y de la masacre de La Rochela, una masacre donde fueron asesinados 8 de 9 miembros de una comisión de la Fiscalía en Santander. Resulta que estas mujeres se reunieron y a partir de sus experiencias empezaron a hacer teatro. Y para mí, pues esa fue una experiencia maravillosa, recoger los testimonios de esas mujeres y ver cómo se transformaron sus vidas a partir del teatro. Creo que es uno de los proyectos de grado más lindos que yo he dirigido desde que estoy en Un Minuto. Y por supuesto, porque es que es una frase muchas veces dicha, pero no por tantas veces dicha, carece de sentido. Y es que quien no recuerda su historia, en particular los pueblos, pues estamos condenados a repetirla. Y este es un pueblo que ha vivido pues historias muy difíciles. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado Daniel Rocha, que ya se estará conectando en algunos minutos. Entre tanto, si les parece, vamos con lo más leído, con la información, con las noticias de esta semana acá en Dateate Radio a través de Un Minuto Radio.
¿Qué pasó en Dateate Web? Entérate de las 5 publicaciones más importantes de la semana.
Número 1. Negocios de familia en Nicaragua. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el líder Vladimir Putin? Javier Milei, ¿reformista o dictador? Agricultores en Europa se movilizan por los precios y las reglas de las autoridades del continente. Colombia y Argentina dan pasos hacia la reconciliación tras crisis diplomática.
Bueno, Vamos entonces con una noticia que les he preparado para esta semana y tiene que ver, no sé si ustedes recuerdan, porque ya fue noticia, pero quiero que lo analicemos un poquitico. Cuando la policía de Ecuador entró a la Embajada de México el viernes pasado por la noche para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass. Este señor había sido vicepresidente entre 2013 y 2017 durante el primer gobierno de Rafael Correa. Y posteriormente fue condenado por las autoridades ecuatorianas por corrupción. Pues resulta que la policía de Ecuador entró a la embajada de México en este país y arrestó a este señor. Aquí hay que aclarar una cosa, y es que eso se constituye en una violación flagrante al derecho internacional, sobre todo por al derecho internacional que regla las relaciones entre los países. Y no se nos puede olvidar una cosa muy importante. Primero, que en la Embajada de México en Quito no es territorio ecuatoriano, es territorio mexicano. Es decir, las instalaciones de la embajada es un territorio soberano. Por lo tanto, lo que hicieron las autoridades ecuatorianas se constituye en un ataque contra la soberanía del pueblo ecuatoriano. Es tanto así que es un acto escandaloso contrario al derecho internacional. Se pronunció la Organización de las Naciones Unidas. Y también es de recordar que el respeto que rige entre las naciones en materia de relaciones diplomáticas viene de una convención de Noruega que se firmó en el año de 1961. Y también viene de un acuerdo que firmaron, que se denominó la Convención de Caracas, que se firmó entre los países latinoamericanos en Caracas en el año de 1954. Estos además son tratados vinculantes. ¿Qué significa ello? Que los países están obligados a responder por estas acciones en el contexto del derecho internacional y que, por supuesto, se habla de vinculante cuando vienen sanciones por no cumplir estas decisiones, por no cumplir lo que ordenan las leyes internacionales. Ya en América Latina, el antecedente más cercano lo tenemos en 2022, cuando el gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega, expulsó a una misión de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas no es un país, pero las misiones diplomáticas de los organismos multilaterales, como en este caso la Organización de las Naciones Unidas, tienen la misma respetabilidad que la embajada de un país. Por supuesto, entonces, que esto llevó a la ruptura inmediata de relaciones entre México y Ecuador. Y en este momento, pues, por supuesto, los afectados son tanto los nacionales mexicanos que viven en Ecuador como los nacionales ecuatorianos que viven en México. Entonces, pues, es una situación bastante compleja en este momento. Se suma un poco también a la crisis que hubo hace un par de semanas entre Colombia y Argentina. Y, por supuesto, que no se nos puede olvidar que las relaciones internacionales son fundamentales para mantener la concordia entre los países. No sé si tengas algún comentario, Daniel, sobre esta noticia.
Profesor Simón, yo estoy de acuerdo que a veces las rupturas diplomáticas, además de que lo que la gente ve, eso sí forma crisis importantes, y la política exterior e interna de un país es clave también para relacionarse política y económicamente con otra nación. Entonces sí es muy importante ponerle cuidado a eso.
Bien, pues muchísimas gracias. Ojalá se resuelva la situación porque pareciera que América Latina se está convirtiendo en un polvorín en materia de relaciones internacionales. Recordemos las agresiones del presidente Milei, al presidente de Chile y al presidente de México y al presidente de Brasil. Entonces, ojalá estos mandatarios hagan conciencia que los únicos afectados por cuenta de las diferencias diplomáticas son los ciudadanos de a pie. Bien, vamos ahora sí con nuestro invitado acá en Dateate Radio.
Análisis, investigación, crítica y argumentación, para que no te quedes sin participar en la conversación nacional. Dateate Radio.
Bueno, Fernando, ¿a quién tenemos esta tarde acá en Dateate Radio?
Bueno, profe, hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Se trata de Daniel Rocha, maestro en teatro de la Universidad de Antioquia, magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana, con especialización en mediación cultural. Cuenta con más de 25 años de experiencia como guionista y director de televisión cultural, radio y teatro. Ha desarrollado proyectos como líder, director, tallerista y creador de contenidos para entidades públicas. Muchos lo recuerdan por ser creador y guionista de 62 capítulos de la serie Pasajeros. Ahí les dejo el dato y también no sé si alguno lo haya visto en Escobar, el patrón del mal.
Daniel, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Dateate Radio.
Hola, buenas tardes a todos, a todas de Dateate Radio. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar acá.
Pues Daniel, hoy más que hablar del trabajo que usted ha hecho delante de las cámaras, que por supuesto es muy nutrido, vamos a hablar un poco de lo que usted ha hecho detrás de las cámaras y en particular de lo que tiene su trabajo con víctimas, que estamos ahorita el 9 de abril conmemorando la memoria de las víctimas en Colombia. ¿Cómo llega Daniel a trabajar con víctimas a través del teatro?
Bueno, esto es una anécdota un poco larga. Es que después de un tiempo de trabajar en televisión comercial, un día hace muchos años, me planteé en un estudio de televisión si quería continuar haciendo lo mismo el resto de mi vida. Y dije, no, pues es más interesante como conocer el país, conocer la realidad de los territorios. Y bueno, ahí digamos fue como un primer paso para acercarme a los territorios, con las víctimas, a conocer otras regiones, otras realidades. Y eso, pues bueno, afortunadamente he tenido el privilegio de conocer Colombia en sus profundidades y para trabajar no solamente con víctimas, sino también con muchos actores y colectivos sociales, comunitarios, culturales. Entonces, esa es un poco como la anécdota de más o menos de cómo inicié yo en este proceso. Y es como hace 25 años, más o menos, ese fue el inicio. Cuando uno se plantea y dice, estoy aburrido de hacer lo mismo siempre, quiero cambiar un poco mi perspectiva profesional. Y a partir de ahí, como que di ese giro para conocer realmente la realidad de Colombia.
Bueno, Daniel, una pregunta. Y sabemos que Colombia es un país bastante diverso, muy rico culturalmente, bueno, tiene muchas cosas. ¿Por qué decide trabajar con las víctimas? ¿Qué lo inspiró a ello?
Bueno, digamos, uno de los primeros trabajos que yo tuve fue con una comunidad que fue víctima del paramilitarismo, un corregimiento de San Onofre que se llama La Libertad. Yo había venido trabajando con proyectos de teatro aplicado en Bogotá y en algunas regiones de Colombia, pero no había dimensionado la importancia de lo que significaba estar en territorio. Y a partir de allí, cuando se abre un poco como ese escenario de conocer de primera mano lo que significaba conocer no solamente las víctimas, sino las leyes, el Estado Social de Derecho, y tuve que trabajar para socializar la Ley de Justicia y Paz. Entonces allí, digamos, entré en ese conocimiento de país, en ese estar en los territorios, en ese compartir, y compartir no solamente desde el ámbito de la compasión, sino desde el ámbito político, transformador, en lo cultural, en lo social, en lo económico. Y esa fue, es una experiencia de aprendizaje enorme también, y es un poco lo que decía Augusto Boal, y el tratar de transformar en lo micropolítico desde el arte, ¿no? Porque a veces se plantean cambios bastante abstractos sobre lo que significa la paz o sobre lo que significa reconciliarnos. Y la reconciliación a veces son cosas tan sencillas como ponerle las tejas a un colegio, como en el caso mío, ponerle estar un médico y promover la presencia de un médico rural en un territorio que lo necesita urgentemente. Ese tipo de cosas que acercan a las comunidades y que hacen que la paz realmente sea algo fáctico y posible y no un sueño y un deseo.
Señor Daniel, es realmente interesante escucharlo en radio, ya que desde pequeño lo he visto en televisión y también lo he escuchado. Es bien particular.
Ok.
Ahorita está, señor.
Sí, no, no. Bien.
Ahorita estábamos hablando de la importancia del arte en toda la construcción de memoria. Y usted ya tiene un ejercicio muy amplio en esto de compartir saberes, de también tener ese intercambio cultural por unas zonas que han sido cruelmente golpeadas por la violencia. Desde sus buenas artes, desde su ya experiencia en tablas, en televisión y en todo este arte de la actuación, ¿cómo cree que realmente este compartir de saberes puede llegar a transmitir una memoria y que se puede llegar al teatro claramente? Pero para usted, ¿qué importancia tiene esto?
Digamos toda, dependiendo de cómo se implementen todas estas estrategias artísticas que se hacen con no solamente con las víctimas, también con personas que han estado en la guerra, con colectivos en general, y es cómo se implementa eso, para qué lo hacemos. Yo creo que todo en la vida tiene sus momentos. Y cada instante trae sus necesidades. Y en este momento histórico, para mí, en el santo oficio de la memoria, como dice Mempo Giardinelli, es básicamente que después de 25 años que se ha planteado una nueva estrategia importante, necesita verdaderamente una transformación fáctica en los territorios. Y eso es un poco lo que he tratado de hacer, de generar, de promover, y es no solamente desde la poesía, desde el teatro, desde la danza y desde la música, que es muy importante, sino también es cómo verdaderamente vamos a avanzar en eso que yo llamo lo micropolítico, en construir una placa huella para una carretera, tener un médico rural, ponerle unas tejas a un colegio que se necesita, ponerle agua a un colegio, como nos ha pasado varias veces, y cosas que realmente las comunidades necesitan, más allá de la abstracción de lo que significa la palabra paz y de lo que significa la palabra arte, que sí nos acerca, pero ¿cómo nos acerca? Entonces es ahí un poco como la pregunta, verdaderamente después de tantos años, ¿y es necesaria la palabra arte solamente para hablar de abstracciones o hay que bajar un poco a la realidad y no pensar con el deseo, sino con lo que es posible y urgente realizar para transformar?
Daniel, me imagino que cuando usted trabaja con las víctimas, usted hace un proceso, como la actuación también es un proceso. Y yo me imagino que usted empieza a descubrir que la gente se empieza a transformar. ¿Qué transforma el arte en las personas? ¿Usted qué ve que cambia en las personas cuando empiezan a tomar el arte como una disciplina, como una práctica, como un camino de emancipación?
Primero, yo creo que hay un factor de liberación, y de liberación es el poder expresarse de una manera distinta. Pasó, por ejemplo, con unas experiencias que yo tuve hace en un proyecto que había que con radios comunitarias que se llamaba Radio Ciudadanas. Allí creamos radios, radioteatro en ciertas zonas donde había temas que no se podían evidenciar y a través del radioteatro como que se generó esa posibilidad de tocar esos temas innombrables en región. Y entonces allí la gente como que sentía una manera de expresarse sin temores, sin miedos, de decir yo quiero decirle esto a tal grupo, a tal organización y quiero ayudar a que mi comunidad sea un poco más libre. Y entonces eso es un poco lo que se ha construido a partir de estas estrategias. Por ejemplo, el radioteatro fue importantísimo y sigue siendo muy importante en regiones como el Catatumbo, en Nariño, en el Chocó, en el sur del Huila, donde estuve haciendo talleres, trabajando con los colectivos, con comunidades, y ver que el radioteatro empodera, si se puede decir así, esas identidades que por los lugares donde se vive con miedo les da ese, la posibilidad de decir, no, ya a través de estas herramientas no tenemos miedo, no tenemos temor, somos creadores de nuestro contenido y queremos decir esto. Por ejemplo, en el sur, en Nariño, se hizo una estrategia en su momento cuando las FARC tenían toda el sur de Bolívar, especialmente un municipio completamente acordonado con minas antipersona. Se hizo un radioteatro donde la gente les lanzaba unas comunicaciones diciéndoles, por favor, déjennos y díganos, desminen para que los niños puedan llegar a las zonas rurales porque la gente estaba confinada en la zona urbana. Entonces, eso fue muy importante porque en ese momento las FARC pues minó toda la zona rural en el sur de Nariño, y en ese momento no me acuerdo el municipio, y allí, por ejemplo, el radioteatro fue una estrategia maravillosa para que la gente perdiera el miedo de decir, hombre, díganos cómo, por dónde podemos andar para que los niños puedan ir a la escuela en las zonas rurales. Ese es un ejemplo, digamos, de lo que se puede hacer con el teatro y más allá, lo que les digo de la reconciliación, de saludarnos y de abrazarnos, es, bueno, ustedes minaron todo esto, pues por lo menos avisen y señalen dónde hay más minas para que la gente pueda transitar a su vereda.
Señor Daniel, usted ahorita hablaba sobre la resignificación de lo que puede una persona ciudad o una persona que está conviviendo con todo ese tipo de dificultades también transformar. Entre ellas nombró la palabra paz y la palabra libertad. Entre las palabras que ha tenido este proceso de resignificación, ¿cuál es la que más ha encontrado un cambio drástico entre las personas de la ciudad y las que han vivido todo esto?
Yo creo que nosotros en las zonas urbanas no alcanzamos a dimensionar lo que en muchas zonas se ha vivido y de lo que es el conflicto armado y la guerra. Incluso aún en este momento estoy haciendo unos proyectos en los Montes de María y allí aún permanece como el miedo, el temor de tocar ciertos temas que son un mito, que son, o sea, el país todavía vive bajo el influjo del miedo. El miedo es algo que a nosotros nos tiene, digamos, como una sociedad permanente, porque el miedo está sembrado, ¿no? En nuestra sociedad está sembrado el miedo a perder el trabajo, el miedo a movernos de un lado a otro, miedos permanentes. Y entonces, en las zonas urbanas, muchas veces no alcanzamos, por ejemplo en Bogotá, donde yo estoy, no alcanzamos a dimensionar lo que es el miedo en la zona rural, donde hay ciertos temas que son fetiche, que es imposible tocar, que afectan a las personas en sus vidas cotidianas, que básicamente uno ve que el país ha avanzado, pero en lo estructural no se ha transformado lo que necesitamos.
Ok, señor Daniel, quisiera saber cómo el trabajo del teatro con las víctimas le ha aportado a su vida profesional y personal.
Uy, esa es tremenda pregunta, ¿no? Claro, me ha aportado muchísimo porque es un aprendizaje desde otra perspectiva de lo que significa un teatro para el entretenimiento y un teatro para la transformación. Entonces, ese es un reto, digamos, cuando uno se propone hacer teatro foro en distintos colectivos, comunidades, barrios, localidades, y hay un reto allí y es no solamente entretener, porque pues no solamente es ir con una obra de teatro, sino también ponerse el reto de transformar. Bueno, ¿para qué hacemos esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los acuerdos que vamos a concertar a partir de este momento? ¿Cuál es el punto de partida y el punto de llegada? Y lo podemos hacer. Yo siempre digo que hay un punto de partida y no, es no pensar con el deseo, sino pensar con la urgencia de lo que es posible y lo que es necesario hacer, porque a veces pensamos mal, a veces pensamos con el deseo, quisiéramos hacer esto, pero no es posible. ¿Qué es posible hacer? ¿Qué es necesario y qué es urgente? Entonces, ese es un poco como a partir de todas estas viajes que he realizado en región, el aprendizaje es ahí, ¿no? O sea, en qué es urgente y qué es posible hacer. Porque uno a veces piensa es con el deseo y pensar con el deseo, pues es un muy mal consejero. Entonces, más bien, ¿qué es posible? Y a partir de ahí el teatro puede acompañar, bueno, lo hicieron en Brasil, donde hicieron 7 leyes de Estado, de transformación, a partir de algo que se llamó el teatro legislativo. Y el teatro legislativo lo que hacía era que la gente dialogara en las plazas públicas, en los comercios, en las calles, sobre una propuesta de transformación que se podía poner básicamente a dialogar al Congreso en el Estado brasilero. Y así se hizo, digamos, y por eso existen estas leyes que son la prueba de que el teatro legislativo puede avanzar, pero son procesos de largo aliento, no son procesos que vos salgas con una obra de teatro para hablar sobre, por decir algo, la reforma a la salud y ese debate arroja algo ya en la calle, ya esto se... No, son debates de largo aliento, en Brasil lo hicieron durante 8 años. A mí me parece que en Colombia a veces todo lo queremos como de ya para allá y lo que no es ya para allá, pues como que no funciona. Entonces no pensamos como en eso, en sembrar, en construir y en pensarnos en un futuro. ¿Cómo puede ser ese futuro? Y para pensarnos en ese futuro, pues necesitamos la dialéctica del diálogo, de la escucha y del proceso. Las cosas no son un milagro, las cosas tienen una construcción. Entonces a veces yo siento que en las necesidades que hay en Colombia, que son tantas, se piensa es como, uy, necesitamos aquí un milagro. Y pues milagros no hay, sino pues básicamente es construir sobre esa base, sí puede transformar. En algunas de las experiencias que yo he tenido, pues han sido de largo aliento, en algunas entidades han entendido que la cosa no es de hacer una obra de teatro y ya sí, con esa obra, o sea, de foros, se dialoga y en 4 o 5 horas ya estamos en un acuerdo, ¿no? Estos son procesos que pueden demorar un año, año y medio. Como les digo, en Brasil les demoró 8 años los primeros 2 gobiernos de Lula da Silva, en fin. Entonces eso es un aprendizaje que tenemos que hacer nosotros y que creo yo que el arte y el teatro pueden eso aportar, pero para eso primero se necesitan recursos, funcionarios que tengan claro cuál es el rol realmente de las artes y de la cultura sobre la transformación de la sociedad.
Daniel, una de las cosas que a mí más me intriga saber de este proceso es que a veces cuando las personas, que en el caso de las víctimas, se meten en el cuento del teatro, muchas veces intentan rememorar justamente esos episodios que las convirtieron en víctimas. ¿Cómo es recordar ese proceso? Lo señalaba por la tesis de pregrado que dirigí a las estudiantes que trabajaron con estas víctimas del Palacio y de La Rochela, y justamente la obra versaba sobre eso, pero como recordar el proceso victimizante no es fácil. ¿Cómo desde el teatro es ese proceso para recordar y a la vez llevarlo a las tablas?
Bueno, mira, yo la verdad te confieso y soy sincero en esto, es que yo nunca he trabajado con memoria histórica. Hay una base para mí de inicio en esto y es un poco lo que decía Boal. Y nuestra memoria no es el determinante de nuestro futuro. Y no desconozco lo que pudo haber pasado con las víctimas de ningún caso, ¿no? Las que nombras del Palacio, de La Rochela, de las infinidades de víctimas de acciones que han ocurrido en Colombia de todos los actores armados. Pero a partir de ahí creo que hay que hacer un clic. Sin negar esa memoria, hay que hacer un clic, es ponernos en un presente para diseñar un futuro distinto. Lo que no puede ser es que la memoria sea detenerse en la historia, detenerse en construir otra historia distinta, otro futuro distinto. Entonces, esa memoria no es determinante de mi futuro, no es que niegue lo que pasó, sino esa memoria es, al contrario, un aprendizaje para que no vuelva a repetirse lo que pasó, pero no puede seguir siendo un ciclo repetitivo de memoria, de memoria, de memoria, y es un poco lo que yo he trabajado en muchas regiones, y es decir, no desconozco lo que ocurrió acá, para nada, sé que son víctimas, sé que estamos en este momento histórico, pero ¿cuándo damos un paso hacia adelante? Con ese aprendizaje de saltar ese charco turbio y esas tormentas y esas aguas contaminadas y dar el paso hacia adelante a un futuro distinto. Eso es un poco lo que yo me propongo, porque a veces la memoria histórica lo que hace es detener los procesos transformadores.
Señor Daniel, en ese orden de ideas, ¿cómo desde el punto de vista del teatro o del trabajo que se está haciendo, cómo se puede entonces fomentar un mejor futuro?
Sí, digamos, proponerlo, vuelvo, insisto, como en lo microsocial, en lo micropolítico, en lo local. Es decir, el mejor futuro no es una cosa que nos vamos a poner de acuerdo todos los colombianos y vamos a cambiar el país. Eso para mí creo que es imposible. Ya es más cómo transformas tu entorno local. El barrio aquí tiene unas dificultades, por ejemplo, de seguridad. Bueno, ¿cómo nos vamos a organizar aquí con los residentes del barrio? ¿Cómo nos organizamos para que la seguridad mejore? Por ejemplo, en los colegios donde hay inseguridades, donde hay consumo, donde hay actores que están por fuera vendiendo sustancias psicoactivas a los chicos, ¿cómo se organizan eso? Es algo importantísimo la organización. ¿Cómo se organiza, por ejemplo, la comunidad académica, padres de familia, estudiantes, docentes, vecinos del colegio, para prevenir que no siga ocurriendo? Es un tema de organización. ¿Qué es posible hacer allí y cuál es el compromiso? Y otra cosa que me parece clave es que el Estado no es el que está en la obligación de solucionar absolutamente todo. El Estado es también un actor que funciona también con sus imposibilidades y sus incapacidades transformadoras. Colombia es un país sumamente jurídico, donde cualquier proceso es casi infinito y complicadísimo por cosas absolutamente sencillas. Y es cómo organizas tú las comunidades y localidades para transformar eso. O sea, que le pongan el acueducto a un barrio. No necesitamos llenar una alcaldía de miles de derechos de petición cuando podemos organizarnos, y eso nos pasó a nosotros en el Ministerio de Educación con el PAE, y estuvimos en Barranquilla y varios lugares de Colombia donde había unas dificultades en los colegios, y pues la gente pensaba que poniendo derechos de petición en la Secretaría de Educación local, en el ministerio, en la gobernación y tal, cuando podían más rápido organizarse como colectivos y transformar y decir, bueno, listo, vamos a reunir, yo pongo un peso, el otro pone otro peso, el otro pone 50 centavos y podemos pagar el agua que se debe a esperar durante 2 años a que llegue el derecho de petición al ministerio, y el ministerio en respuesta un año después decida, listo, vamos a pagar el acueducto. Aquí durante, han pasado 2 años y medio en esta vuelta, mientras la comunidad que se ve afectada puede hacerlo en 1 mes y medio, 2 meses, pero se han organizado. Eso es un poco.
Perfecto. Señor Daniel, ¿usted considera que el teatro ha sido algo terapéutico para las víctimas? O sea, me refiero a que sí las ha ayudado a ser fuertes y a superar estos sucesos para ser mejores personas. Yo quiero saber cómo les ha cambiado hacer todo este proceso.
Mira, hablo desde mi experiencia. yo, por ejemplo, trabajé con otras víctimas, digamos, que eran los víctimas y victimarios, pues, en un proceso que se hizo en Santa Marta en el momento de la Ley de Justicia y Paz con el paramilitarismo. Allí hubo un proceso de trabajo con 100 desmovilizados en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Y allí, por ejemplo, creo que la entidad se postuló unas necesidades que para mí eran innecesarias, y era hacer una obra de teatro para presentar en el Teatro Colón, y eso para la entidad era lo fundamental, hacer una obra de teatro con las víctimas. Mientras para mí era distinto, y es hacer cómo estas personas que estuvieron en haciendo y cometiendo una cantidad de cosas inimaginables en región pueden estar en una obra de teatro y cómo eso las puede transformar. No es solamente el hecho de que les tomen una foto por estar en una obra de teatro, sino más allá, cómo personalmente prevenimos que eso no vuelva a suceder, que ellos no se vuelvan a vincular a ningún grupo armado. Y para eso, lo que les digo, es un proceso, no es solamente el espectáculo, es algo mucho más intrínseco, mucho más subjetivo, mucho más profundo que el hecho de estar en una obra de teatro o cantando en un concierto, o y que la gente diga, uy, mira, este fue, o este pudo haber sido, o este estuvo. No, eso es una cosa, eso es un flash, es algo momentáneo, es algo pasajero. Pero a partir de ahí, ¿cómo construyes tú que esa persona realmente hace la transformación interna, personal, y dice, claro, verdaderamente necesito perdonarme primero y pedir perdón con sinceridad? Pero para eso primero hay que pedirse uno perdón por todo lo que uno ha hecho, en el caso de, pues, lo que les digo del grupo armado, y poder dar ese paso a presentarse en un escenario, lo que me parece muy bien, pero pues ya con la consolidación y la herramienta de decir, también yo me perdoné personalmente y no vuelvo a repetir esto que pasó.
Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias por habernos compartido su experiencia acá en Dateate Radio. Para nosotros fue muy grato tenerlo esta tarde aquí.
Bueno, no, a ustedes muchas gracias por la invitación. Espero que hayamos tenido una muy buena conversación y que hayamos compartido experiencias y bueno, con muchísimo gusto estaré atento a lo que ustedes quieran preguntar.
Muchas gracias, Daniel, defensor de los derechos humanos, de la memoria, actor colombiano de Postín, estaba acá con nosotros en Dateate Radio. Ya regresamos acá con el dato de esta semana.
El dato en Dateate Radio.
¿Conocen el número de víctimas fallecidas a causa del conflicto armado? Según la Comisión de la Verdad, son 450.664 personas que perdieron la vida entre el año 1985 y el 2018.
Bueno, ese es un dato que realmente nos debe llamar a muchas reflexiones. Hay que leer el informe de la Comisión de la Verdad un poco para entender la magnitud de este problema. Vamos ahora con el recomendado de esta semana que nos trae nuestro compañero Daniel Rojas.
Libros, teatro, cine, artículos, series, culinaria, portales web, cultura. En el recomendado de la semana en Dateate Radio.
Esta semana en Dateate Radio les queremos recomendar una película que inició una franquicia que se dejó ver por primera vez en 1976 y llega ahora con una precuela. Les hablamos de La Primera Profecía. La talentosa directora estadounidense Arcasta Stevenson llega con su sorprendente primer largometraje, con una fina atención al detalle y una concepción que muestra con creces su conocimiento del género y a las películas que la precedieron. Esta precuela logra con éxito mostrar el surgimiento de la estrenada de 1976 con una puesta en escena impecable y una belleza cinematográfica tan olvidada por las películas de terror como la calidad de sus historias. Pero Stevenson dirige una historia sugestiva, llena de riesgos y atmósferas impresionantes que van más allá de la calidad visual, porque le imprime una gran narrativa. Y la gestación de cada personaje permite que ninguno sobre, llenándolo de un carisma espeluznante que se queda con el espectador durante 2 horas, manteniendo el tono de su predecesora, impulsada de manera magistral por su director de arte y su fotografía. Pero todo esto no hubiera sido posible sin una pieza clave que hace que todo funcione armónicamente: la contundente actuación de Neil Tegelfried, que es Margaret, su protagonista. Déjese sorprender por estos espíritus renovados en los cuestionamientos sobre la fe, con mucha calidad, viendo esta gran película. Se lo recomienda Tateate Radio.
Bueno, muchísimas gracias a Daniel por su recomendado de esta semana. Bueno, ¿qué recogemos de nuestra entrevista, de nuestro diálogo con Daniel Rocha, hoy acá en Tateate Radio? Fernando, ¿qué recoges de ese diálogo con Daniel?
Podemos ver que el teatro también sirve como una terapia, ¿no? Es algo bastante terapéutico que ayuda a estas personas que han sufrido mucho a seguir adelante y, como él dijo, a perdonar y a sanar. Cosa que es demasiado importante para el proceso, y es muy, muy chévere ver y muy bonito ver cómo el teatro transforma a las personas, ¿no? Transforma vidas.
Bien, Daniel, ¿qué recogemos de este invitado nuestro tan chévere que tuvimos el día de hoy?
Sí, profesor Simón, yo quedé con una idea muy fuerte, la que él dijo, que la memoria es importante, pero a veces también limita que hayan cambios. Me quedo moviéndose en la cabeza y pienso que, así como también hay nuevas dinámicas, hay historia que contar y hay que formar una nueva historia, es importante también delimitar hasta qué punto podemos aplicar la memoria y hasta dónde podemos continuar. También me remito mucho al tema de la educación, como el profesor Simón bien sabe. Eso forma diferentes personas y diferentes mentalidades para construir futuros que la idea sean mejores. Pero esa idea me pareció muy potente en la entrevista.
Como decía el Chapulín Colorado, era exactamente lo que iba yo a decir. Claro, él hace un planteamiento muy interesante. Coincido con Daniel, con los Danieles. Perfecto, la memoria, sí, es importante. No la desconozco, pero también como sociedad tenemos que aprender a mirar hacia adelante. Insiste él además en que eso no significa olvidar o desconocer el dolor de los demás. A mí creo que particularmente de este diálogo que recojo con él fue la idea que más me marcó. Y otra cosa que resalto es porque no es una cosa que está diciendo un activista, es una cosa que está diciendo una persona que ha trabajado en todas las regiones de este país con víctimas, sí, en este trabajo. Entonces no es una cosa menor, ¿no, Daniel?
No, y en muchos tonos: televisión, teatro comunal, trato en región. Yo creo que los puntos de vista que tiene él son muy ricos y eso valían aún más la opinión que él tiene.
Pues bueno, entonces un agradecimiento para él. Y ya pues para despedirnos, Fernando, por favor recuérdenos nuestras redes sociales.
Claro que sí, profe. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook como DateateWebUMD, en Instagram como @DateateElMinuto y Twitter, ahora como conocido como X, @DateateAlMinuto, y TikTok como DateateAlMinuto.
Daniel, ¿qué premier tenemos esta semana? ¿Hay algo previsto en el calendario?
Sí, señor, esta semana tenemos una película que ha llamado mucho la atención, que se llama Guerra Civil. Es una película que habla sobre cómo la política exterior norteamericana también marchita a su propia población. Y eso creó un conflicto interno. Ha sido muy cuestionada, claramente, en Estados Unidos. Pero creo que eso es lo más sonado que tenemos esta semana para ver, y lo vamos a ver mañana en la muestra de prensa, especialmente para Dateate.
Maravilloso. Muy Chomsky, ¿no?
Sí, bastante.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro invitado el día de hoy, el actor colombiano Daniel Rocha, por supuesto, también a nuestro practicante Fernando Daniel Rojas, nuestro eterno compañero. Le damos un abrazo a la distancia a la profesora Sonia Torres, que está en actividades académicas hoy, y por supuesto también un fuerte agradecimiento a Paola Alaba, que nos acompañó desde el máster. Estaremos de hoy en ocho con ustedes, con otro tema que esperamos que les resulte de interés. Y recuerden que este programa tiene repetición el próximo miércoles a las 2 de la tarde acá en Uniminuto Radio. Muchas gracias, hasta entonces y pásenla bien.
Tu experiencia como estudiante es importante. Dale a conocer. Nosotros te escuchamos. Datéate Radio.